Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema tan importante en la vida del creyente, y especialmente yo le voy a llamar así, la razón de nuestra vida sobre esta tierra. Glorificad a Dios. Podríamos decirle, glorifiquemos a Dios. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, y vamos a buscar el versículo 3, y dice así este pasaje de las Sagradas Escrituras: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén y amén. Algunas veces, hermanos, cuando leemos los pasajes así y no particularizamos o no intimamos en el contenido, pues hay muchísimas cosas que se pasan por alto. Y yo quisiera en este pasaje que he leído que lo escudriñemos para sacar al menos lo que yo entiendo y la razón de esta enseñanza, para que podamos comprender esos misterios que están escondidos en medio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la razón de que la iglesia esté todavía sobre la tierra? Pueden haber muchos motivos, pueden haber muchas razones del por qué Dios no decide, pues este es salvo y se lo lleva de una vez. ¿Por qué el Señor permite esa estancia que algunas veces se puede volver una estancia sumamente conflictiva, dolorosa, formativa, llena de tribulaciones, de pruebas, de angustia, etcétera, etcétera? Como decía al principio, pueden haber muchos motivos y muchas razones, pero yo quiero en esta noche enfatizar en uno en particular. Dios crea todo un sistema, Dios crea todo un proyecto y un plan con el fin de salvar al hombre. Pero dentro de ese plan final, porque la meta final es que el hombre llegue al Padre, la meta final del proyecto divino es la salvación de las almas de los hombres. Ese es el proyecto final, es rescatar de un mundo contaminado por Satanás, es rescatar de ese mundo lo que todavía puede ser rescatable. Y Dios sabía la única forma de poder alcanzar eso, y era a través de la muerte sacrificial de un cordero perfecto, sin defecto, sin mancha. Y el Señor Jesucristo vino a tomar ese papel. Ese papel perfecto del cordero que iba a ser sacrificado, todos los sacrificios antiguos que hizo Israel eran una simple sombra y una simbología de lo verdadero, grandioso y maravilloso que iba a ser el Señor Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesús dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. El Señor Jesucristo vino a hacer eso. Pero no solo se queda en ese papel salvífico a través de su sangre, sino que hay un papel importante que el Señor Jesucristo también desempeñó en el desarrollo de su ministerio. Y esto es lo que a mí me ocupa en esta noche. Hermanos, el título de esta enseñanza es Glorificad a Dios. Glorificad a Dios. ¿Qué significa glorificar? Esa palabra doxa, glorificar, quiere decir exaltar. quiere decir alabar, quiere decir magnificar, quiere también decir atribuirle a Dios todas las cosas buenas y maravillosas que en mi vida puedan haber. Todo esto, hermanos, lo que acabo yo de mencionar, no debe de ser una sugerencia en la vida del creyente. No, no, no. Es la razón por la cual Jesucristo nos salva. Es la razón fundamental por la cual Jesucristo hace semejante obra de salvación en los hombres. En el antiguo tiempo, antes de conocer a Cristo, cuando vivíamos bajo el gobierno de Satanás, nosotros no podíamos glorificar a Dios. No podíamos exaltar su nombre. No podíamos, nosotros estábamos sujetos a esclavitud y a hacer cosas perversas y cosas malas. Satanás nos obligaba a pecar. Nuestra naturaleza se enganchaba y se asociaba con Satanás y sus demonios para llevarnos al pecado. El apóstol Pablo describe esa naturaleza del hombre cuando él dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Esas palabras tan sencillas del apóstol Pablo describen el conflicto tremendo que el cristiano lleva, que el hombre lleva en sí mismo. Cuando estamos ya en Cristo, esa batalla se vuelve encarnizada, se vuelve una batalla de sol a sol, de todos los días y en donde quiera que yo esté. Un pequeño descuido y puede significar que mi carne vuelva a prevalecer, utilizada por los demonios y me lleve al pecado. De ahí que yo veo caer a muchos creyentes. De ahí que yo veo a muchos cristianos debilitados, incapaces de poder enfrentarse a Satanás y presentar una verdadera defensa de su fe. Hace poco alguien me decía, es que hermano, no sé qué me pasa, he perdido esos sentimientos, he perdido ese ánimo de servir a Dios, he perdido esa voluntad, hermano, no sé qué hacer. Entonces le digo, mira, aquí solo hay, yo te puedo citar un versículo de la Biblia que es una exhortación que el apóstol Pablo le hace a su discípulo amado. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero ojo, le dice, aviva el fuego, es mi responsabilidad, es mi obligación. Si yo comienzo a menospreciar la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, la entrega, la comunión, la asistencia a la iglesia, si yo comienzo a menospreciar esos valores que son los que me permiten alimentar el espíritu, mi querido hermano, si tú alimentas solo la carne y te olvidas alimentar el espíritu, pues tú vas a ser un flamélico, un anémico, vas a ser un creyente sin fuerza. Vas a ser un creyente sin argumentos. Un creyente fiel es aquel que se llena de la unción de Dios. Un creyente fiel es aquel que continuamente está llenando su espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Antes bien, como quien dice, en lugar de aquello, llénate del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuántas veces no repetimos esto? Y sin embargo yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente, hermanos, pero me oyen con atención o nos escuchan con atención? ¿Cuántas veces predicamos? ¿Cuántas veces advertimos? ¿Cuántas veces les decimos y repetimos? Hermano, si tú quieres llegar al final de tu carrera, escudriña la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo. Pero me pregunto, ¿cuántos lo harán? ¿Estás tú preocupado por tu vida espiritual? Tú tienes una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, y es glorificar a Dios. Después que Cristo ha venido a nuestro corazón y nos hemos convertido supuestamente, y lo dejo en un supuesto, si es que realmente has nacido de nuevo, hay muchos acontecimientos y muchas cosas que deben de demostrar que tú eres una nueva criatura. Hay muchas cosas que deben de demostrar que de veras Cristo está en ti. Porque cada vez que tú vences al diablo en tus batallas espirituales que se dan en todos los escenarios que tú puedas tener, tu casa, tu trabajo, el lugar donde caminas, tu círculo social que te rodea, tu familia, cada vez que tú triunfas ante las provocaciones del diablo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás mostrando la gloria de Dios. Lo que estás haciendo es glorificando a Dios. Cada vez que tú haces una buena obra, cada vez que tú haces una honra o una gloria, perdón, que no es usual que un hombre lo haga, lo que estás haciendo es glorificando a Dios. Óyeme bien lo que te digo. Estás glorificando a Dios. La gente dirá, de veras este hombre sí es un creyente verdadero. ¿De quién es la gloria? No mía. Es de Dios que me da el poder, es de Dios el que me convirtió. Cada vez que tú actúas de una forma diferente y distinta al mundo, a pesar de que todos hacen lo mismo, pero tú no lo haces igual, tú estás glorificando a Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre esta tierra, el Señor Jesús, hermanos, toda su vida, absolutamente toda su vida, Él procuró glorificar a Dios. Todas las cosas que Él hacía, se las atribuía a Dios. Las cosas que yo hago, decía el Señor, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él las hace. Las cosas que yo digo, no las digo de mí mismo, sino el Padre pone en mí sus palabras. El Señor Jesucristo en todo lo que hacía, hermanos, Él glorificaba a Dios. Padre, glorifícate en mí. Esas eran expresiones comunes en el Señor, para que tu Hijo te glorifique a ti. Para Dios, hermanos, créame, para el Señor es precioso que un hijo, que un mortal, que antes fue esclavo del diablo y fue prisionero de Satanás y fue un fiel servidor del diablo, ya convertido, se convierta en un instrumento para la gloria de Dios. Hay muchos que cantan, pero en lugar de dedicar su don para la gloria de Dios, lo usan para obtener glorias personales. Fallaron. Si tú tienes una linda voz, pero te sientes orgulloso y cada vez que cantas así te sientes muy grande, muy, muy inflado, pues lamento decirte que estás fallando, porque eso que Dios te dio era para que glorificaras a Dios. Si tú tienes un don, tienes una habilidad, un talento, y lo estás usando, a mí me da mucha tristeza cuando veo esos cantantes y escucho sus voces, unas voces tan lindas, que digo, lástima que este está ofreciéndole a Satanás semejante talento. Pero lo mismo puede pasar dentro de la iglesia. Ahí uno ve, recuerdo, he contado esto en algunas oportunidades, una vez andaba por una tienda de esos aparatos electrónicos y andaba buscando un repuesto. Y recuerdo que entré y un muchacho muy elegante, así alto, como de unos 80 y pico de alto, simpático, y me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Me dice. Pues sí, le digo, sí, lo soy, para la gloria de Dios. Entonces, amén, me dijo, gloria al Señor. Mi hermanito, me dice, yo quisiera ofrecerle esto, me dice. Yo tengo, para la gloria de Dios, el ministerio de la música. Y me repetía mucho eso, para la gloria de Dios, el ministerio de la música. Ah, sí, le digo. Ah, bueno. Entonces, sí me mostró, ¿no? En aquella época, pues eran cassettes. Todavía no se habían inventado los CDs. Entonces, y veo yo en la portada del cassette, pues veo una carreta muy bonita, bien arreglada, con flores, y la rueda de la carreta pintada de rojo, y él ahí hace un pose bien elegante, y ahí le digo, bueno, solo te quiero preguntar una cosa, ¿Y quién te ha dicho que hay ministerio de música? Porque la Biblia no habla de ministerio de música. Cinco son los ministerios, pero dentro de esos cinco no está la música, le digo. Ahora, pero tú me dices que tú cantas para la gloria de Dios. Pero el que yo veo allí en esa foto no es a Dios. Te veo a ti. Y él era bien blanco, ¿verdad? Antes se sonrojó y me dijo, bueno, es que pues, lo que pasa es que pues tiene que tener alguna identificación el cassette y todo, y bueno. Total, obviamente no le compré el cassette, ¿verdad? Pero sí le quise dejar en su corazón ese sentimiento. Todo lo que tú tengas, todo lo que tú hagas, cualquier virtud que tenga, cualquier don, cualquier talento con el cual hayas nacido o lo hayas recibido, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por imposición de manos, por imposición del presbiterio, no importa cuál haya sido la manera como tú lo recibiste, mi querido hermano, eso que tú tienes tiene que ser para la gloria de Dios. No tenés que sentirte orgulloso ni envanecido si lo tienes. Los cantantes hacen negocio. Los predicadores hacen negocio. Los profetas, entre comillas, hacen negocio. Y todos quieren hacer negocio. Y yo me pregunto, ¿y quién le quiere dar la gloria a Dios? Glorificad a Dios. Ese es el mandamiento del Señor. Glorificad a Dios. Cada vez que tú haces algo diferente a lo que la costumbre y hábito del mundo, tú estás glorificando a Dios. Estás exaltando su gloria. Estás diciendo, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario valió la pena. Soy una nueva criatura. De ahí la importancia, mi querido hermano, que entiendas. Ahora leamos de nuevo el pasaje, y bajo este concepto quizás lo comprendas un poquito mejor. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios derramó su bendición. Dios a través de Jesucristo derrama abundante bendición, reparte dones y da dones, y Él lo da para la gloria de su nombre. Versículos 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. El llamado nuestro, si tú eres un verdadero hijo de Dios, y si tú te consideras un instrumento de Dios, tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, por Dios y para la gloria de Dios. No eres producto de la casualidad. No eres producto de la buena suerte ni de la mala suerte. Tú estás donde estás porque Dios te llamó. El gran problema es, ¿has entendido el propósito de tu llegada a la iglesia? ¿Has comprendido perfectamente la razón por la cual tú tienes que estar inmerso en ese mundo espiritual de Dios? ¿Has comprendido que lo que tú tienes lo debe de poner a los pies del Señor para glorificar su nombre? Ahí es donde muchas veces nos perdemos. Y nos perdemos de horizonte, y nos perdemos de propósito. Dios te creó a ti y te puso en la iglesia. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te puso para glorificar su nombre. No para que encuentres en la iglesia una vitrina de exhibición y mostrarte tus virtudes, tus grandezas. No, hombre, sé humilde. No seas soberbio. Entre más humilde seas, más fácil será para ti entender los propósitos de Dios en tu vida. Pero cuando la soberbia invade el corazón del hombre, entonces, hermanos, ¿cómo nos cuesta hacer lo que a Dios le agrada? Y sigue diciendo, versículo 5, en amor, o sea, hemos sido llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nada de lo que Dios hace en medio de la iglesia no lo hace sino a través de Jesucristo. Tú has sido llamado a través de Cristo. Tú actúas como lo haces por medio de Jesucristo. Por eso dice el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo lo que tú pretendas hacer, lo debes de hacer a través de Jesucristo. ¿Quieres tú recibir un don de Dios? ¿Quieres tú recibir una bendición de Dios? ¿Quieres tú elevar una oración a Dios? Todo lo tenés que hacer a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Cristo. Y todo lo que tú pidas al Padre tiene que llevar la firma a través de Jesucristo. Y todo lo que pidiereis al Padre, ¿cómo dice? En mi nombre, Él lo hará. Así que Cristo es el modelo. Cristo, a Él debemos imitar, y todo lo que el Señor Jesucristo hizo, absolutamente todo, hasta las cosas más pequeñas, el pensamiento de Él era para la gloria de Dios. ¿Cuándo comenzó el ministerio del Señor Jesucristo? O pensemos, vámonos un poquito antes, siendo Él un niño de 13, 12 años, se les perdió. Habían ido a una fiesta solemne a Jerusalén e iban de regreso. Pero como todo, acuérdense que eran unas reuniones tan especiales donde era el momento en que se juntaban todas las familias, tíos, abuelos, tatarabuelos, nietos, bisnietos y de todo. Ya se imagina eso, qué alegría era juntarse. Entonces cuando iban de regreso a sus aldeas, pues cualquiera se iba con su tío, con su abuela o su bisabuela. Ahí iban platicando y todo. Pero de repente María se dio cuenta que ya tenía un día y no veía a Jesús. Pues, ¿y dónde está Jesús? ¿Y qué se hizo? Porque según ella, tal vez andaba con sus primos. O de repente se había ido con algún su tío. Y comienza a preguntar María, ¿y dónde está Jesús? ¿Y Jesús? ¿No han visto a Jesús? Nadie. No lo hemos visto. Y va de regreso María y José hasta Jerusalén. Y cuando llegan y comienzan a preguntar por todo lado, ¿no han visto a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús, allá lo van a encontrar en el templo. ¿Y saben qué estaba haciendo? No se había ido a jugar. No se había ido a perder el tiempo de 12 años. Y el Señor Jesucristo, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba rodeado con los ancianos, con los principales, estaba rodeado de los escribas, estaba rodeado del Sanedrín, de los ancianos de Israel, y con ellos estaba él compartiendo. Estaba compartiendo y aquellos hombres estaban impresionados de cómo un patojito de 12 años tenía tanta sabiduría y tanto conocimiento. Ellos glorificaban a Dios. Y esto es que no sabían ni siquiera quién iba a ser Él. Pero óiganme bien, ya desde niño, el Señor Jesucristo estaba, ¿qué? Glorificando a Dios. Ojalá nuestros hijos fueran así. Ojalá nuestros hijos, hermanos, desde pequeños glorificaran a Dios. Ojalá nosotros como padres nos preocupáramos de que nuestros hijos sean para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero tristemente, desde chiquitos, muchos de ellos están ya dando, como se dice vulgarmente en Guatemala, dando batería. Patojitos rebeldes, soberbios, respondones, malcriados. ¿Qué dice la Biblia del Señor Jesucristo cuando era chiquito? Y así crecía, dice el Señor, desde pequeño, sujeto a sus padres y dándole la gloria a Dios. Hermano, qué triste, ¿no? Que muchos de ustedes, hermanos padres, ya estén sufriendo las consecuencias de su decadencia como padre. Nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios. Nuestros hijos deben de reflejar nuestro trabajo para la gloria de Dios. Estoy solo poniendo un ejemplo de la vida de Cristo. ¿Y qué puedo decir? Allá en la boda de Caná, que fue el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo después de haber sido bautizado y haber tenido la prueba de 40 días en el desierto, llega allá y convirtió el agua en vino, y en un vino perfecto. ¿Y eso para qué? Para glorificar a Dios. Todo lo que él hacía. Llega un día y se topa en que Lázaro había muerto, y él intencionalmente dijo, no voy a ir. Y era un amigo, muy amigo, pero un amigo del Señor Jesús. Y él dijo, no voy a ir. Y no fue. Hasta que ya había 4 días tenía de haber muerto. Ya hería. Y cuando el Señor Jesús llegó, y vio la incredulidad de Israel, y vio la dureza de corazón de aquel pueblo, dice la Biblia, que él lloró. Pero algunos creyeron, miren cómo amaba a Lázaro, de veras que lo amaba. No, él no estaba llorando por Lázaro, él estaba llorando por todos ellos, que eran duros de corazón, que les había hablado de Dios, pero ellos no lo habían querido creer. Y el Señor Jesucristo, con voz de mando, así con autoridad, le ordena a la muerte que deje aquel cuerpo, y exclama el Señor con mucha autoridad, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto, desde hacía 4 días o 5 días, salió. Remuevan la piedra, dijo el Señor. Y ahí salió Lázaro, saltando porque estaba vendado todo él. Desátenlo, dijo, y déjenlo ir. Y esto lo hizo para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo muchas veces se escondía porque la gente que es idolátrica lo buscaban. Pero él sabía que muchas veces lo buscaban por los milagros. Le llevaban enfermos por tanatadas y lo sanaba a algunos, pero otras veces él se escondía mejor. Un día les tuvo que decir, ustedes me buscan, no por la palabra que yo les hablo, sino porque les di de comer hasta que se saciaron. Así era de franco muchas veces, porque él conocía el corazón de ellos. Hermanos, ¿será que nuestra vida está siendo de gloria a Dios? ¿Será que tus hijos están siendo para la gloria de Dios o serán para tu propia gloria? Porque hay padres que se esfuerzan porque sus hijos sean, qué sé yo, eminencias. Pero están abandonando el camino de Dios y un día te vas a arrepentir por lo que estás haciendo. ¿De qué sirve que ganes el mundo y que llenes el cerebro de ciencia y tus hijos sean unos renombrados científicos si su alma va a ir al infierno? ¿Cuál es tu triunfo? ¿Cuál es tu gloria? Si los educaste así para la gloria tuya, lo lograste. Pero has perdido a tus hijos. Mi querido hermano, cada uno de nosotros debemos de tener presente en nuestra mente que tanto mi familia, así como lo dijo Josué, yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Josué se echó encima, sobre sus hombros, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a toda su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es convicción. Eso es buscar llevar mi vida, y no solo la mía, sino la de mi esposa, de mis hijos y de mis nietos, para la gloria de Dios. No para tu propia gloria, mi querido hermano y amigo. Tú fuiste hecho para la gloria de Dios. Y sigue diciendo en este pasaje, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que Dios te llama, y Dios te da dones, y Dios te bendice, y no porque seas mejor que nadie. Y no porque seas feíto, muy pobrecito, o porque seas muy rico, muy guapo, no. Nada de esos valores valen para Dios. No, por su puro afecto, por amor, por puro amor, Dios lo ha hecho. Y lo hizo, versículo 6, oiga, ¿para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mi querido hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa para alabanza de la gloria de su gracia? Cristo es la gracia derramada a los hombres a través de la cual podemos ser salvos. A través de tu vida, cuando tú te conviertes y llevas una vida recta, santa, dedicada a Dios, lo que estás haciendo es glorificando el plan divino de salvación y diciéndole a Dios: Señor, gracias, valió la pena tu obra, valió la pena tu plan. Hemos alcanzado la vida eterna y hemos sido libres de los demonios que gobernaban nuestra vida. Tu vida santa glorifica a Dios. Tu vida recta glorifica a Dios. Tu honestidad, tu integridad, tu honradez glorifica a Dios. Cada vez que tú actúas de esa forma, cada vez que tú santificas tus pasos, tus palabras, no salen palabras vulgares, no salen palabras obscenas, no salen palabras ofensivas. Muchas veces en nuestro corazón hay abusividad de trato hacia los demás. Podemos decir cosas que, ¿qué me importa si él se siente ofendido o no? Total, yo soy sincero. No seas tan simple. Ten cuidado si con tu palabra, con tus expresiones y con tus actitudes lastimas a los demás. A eso se le llama prepotencia y abusividad. La palabra del Señor dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Está bien, sé sincero, pero sea amable y gentil. No seas abusivo e irrespetuoso. Siempre piensa en el bien de los demás. Siempre piensa cómo te sentirías tú si te tratan así como tú tratas a los demás. ¿Cómo te sentirías tú si lo hacen contigo? Por eso el Señor Jesucristo dijo un día: todo lo que vosotros querráis que los hombres hagan contigo, esto mismo haced tú con ellos. A esto se le ha puesto el nombre de la regla de oro. Y es que tiene una gran verdad. Todo lo que tú quieras que los demás hagan contigo, esto mismo haces tú con ellos. Y te vas a dar cuenta. Tú quieres que te respeten, pues respeta. Tú quieres que te aman, pues ama. Tú quieres que te traten con amabilidad y gentileza, pues hazlo tú también. Pero nunca seas abusivo e irreverente. El Señor Jesucristo, hermanos, Él siempre procuraba no ser abusivo e irrespetuoso, sino gentil, así, gentil. Y dice, nosotros entonces, todo ese plan que Dios creó, Dios lo hizo para que nosotros seamos alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de esa gloria y de esa gracia, y cuando nosotros, hermanos, somos capaces de poder llevar una vida espiritual así, agradable a los ojos de Dios, entonces somos aceptados por Dios. Ahora, no nos olvidemos, usted solito no lo puede hacer. Por eso dice que somos, todo esto es a través de la gracia mostrada en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo lo explica muy bien en el libro de Juan, capítulo 15. Nosotros debemos de ser como la vid. Debemos de ser como el pámpano que está pegado a la planta, ese pámpano que lleva fruto. Pero separado de las raíces o separado del tronco, nos morimos. Entonces el Señor Jesucristo dice: todo pámpano que en mí lleva fruto, lo podo para que lleve más fruto. Pero el pámpano que no lleva fruto, lo corto, dice, y será echado al fuego. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Todo, miren hermanos, el Señor Jesucristo es la fuente de fortaleza, la fuente de sabiduría, la fuente de ejemplo. Por eso el Señor Jesús dijo: todas las cosas que yo hago, háganlas ustedes también. Cuando ustedes me dicen que yo soy su maestro, bien hacéis, porque yo lo soy, dijo el Señor. Yo soy vuestro maestro. Así que las cosas que Él hizo, nosotros debemos de hacer. Imagínense el Señor Jesucristo en semejante escena, suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz cruel, cruenta. Y allí el Señor, en lugar de haber maldecido a sus verdugos, allí el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es así nuestras actitudes? Algunas veces no soportamos, pero ni siquiera que alguien nos diga algo que no nos gusta. Así saltamos. Somos rencorosos, amargados. Es que ese no, es que con ese no, yo no me llevo, porque ese un día me hizo. ¿Y por qué guardas esas basuras dentro de tu corazón? El Señor Jesucristo dijo: el que te pegue en una mejilla, ponele la otra. Al que te maldice, bendícelo. Ama a tu enemigo, no lo odies, ámalo. Cuando tú haces esto, glorificas a Dios. Cuando tú haces eso, estás diciéndole: Señor, ha valido la pena tu obra en mí. Glorificad a Dios, hermano. Glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas. No guardemos rencores, no guardemos amarguras, no seamos vengativos. Así como Él me hizo, yo también lo voy a hacer. No, hombre, no es así. Allá en Primera de Corintios, veamos un pasaje ahí. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Amén? Primera de Corintios, capítulo 10. Oiga lo que dice el versículo 31. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, cualquier cosa, comer, beber o cualquier cosa, hacedlo todo. Ojalá los pudiera oír. Lástima que estoy así, que no estamos de manera presencial. Pero hacedlo todo. ¿Para quién dice? Para la gloria de Dios. ¿Ya me entendiste? Ya sea que comas, ya sea que bebas, ya sea que hagas lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que tener presente que lo que yo voy a hacer, eso va a glorificar a Dios. Cuando mientes, ¿estás glorificando a Dios? Cuando te llenas de ira y explotas, ¿estás glorificando a Dios? Cuando tú robas, o cuando tú eres impuntual, cuando tú eres un negligente, etcétera, etcétera, cuando haces rebeldías, cuando respondes a tus padres, cuando somos insolentes, cuando somos abusivos con la esposa o con el esposo, ¿será que estás dándole la gloria a Dios? ¿Por qué no te preguntas eso? Antes de actuar, piensa: lo que yo voy a hacer, ¿glorifica el nombre de Dios? Porque para eso fui creado. Para eso sencillamente. ¿Será que glorificas a Dios? ¿Será que esas reacciones que tenemos algunas veces glorifican a Dios? Tengamos presente eso. Entre más presente lo tengas, más santo y más perfecta serán tus decisiones. Todo lo que hagáis, hacedlo, pero para la gloria de Dios, no para tu gloria. Y si Dios te ha dado un don hermoso, como es el canto, canta, pero para la gloria de Dios. Si tú vas a tocar un instrumento, tócalo, pero que sea para la gloria de Dios. Si tú vas a predicar, ve y hazlo con humildad y sencillez, no pensando ahí en el fondo: wow, qué bien me salió este mensaje. Aquellos pensamientos que pueden surgir en la mente de aquel que se está exhibiendo. No, mi querido hermano, todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Pero acuérdate, Dios conoce las intenciones. Tú puedes decir: no, viera que yo sí lo hago para la gloria de Dios. Pues sí, eso le dice el del diente al labio. Pero ¿sabías tú que Dios conoce las intenciones del corazón? Y por eso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que por mucho que te esfuerces Y por mucho que trate de convencer a medio mundo, no, es que yo lo hice para la gloria de Dios. O alguien puede decir, no, eso yo se lo remito para Dios. Sí, pero Dios conoce tu corazón, mi querido hermano. Y por último, quiero añadir un pasaje, un par de pasajes más quizás. Primera de Pedro, capítulo 4. Allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice el apóstol Pedro, de esta forma: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Te das cuenta? De ahí la importancia de que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, de la grosura del corazón, de eso habla la boca. Pero si tú lees y entra por un oído y sale por el otro, no retienes nada. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: Timoteo, retén la doctrina tal y como se te fue enseñada. Pero hay hermanos que uno se pega unas grandes sorpresas. Actúan como que si fueran ajenos a la iglesia. Pero dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que no es su poder. Si usted predica, dele la gloria a Dios. Y si hay resultados positivos, dele la gloria a Dios. Porque para la gloria de Dios, Dios lo puso ahí. Para que todo sea Dios, ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que haga en el ministerio, todo lo que haga en la iglesia, en la calle, en el trabajo, ahí en 1 Corintios, así lo dice el apóstol Pablo, si comemos o bebemos, y todo lo que hagas, todo hacerlo para la gloria de Dios. Aquí está hablando del ministerio. Si yo predico, si yo canto, si yo hago lo que haga dentro de la iglesia, hágalo para la gloria de Dios, hombre. Porque de Él es la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, no es por un momentito, no. Es para la gloria eterna. Así que si usted fue salvo por la gracia de Dios, mi querido hermano, usted debería estar sumamente agradecido con Dios. Usted y yo deberíamos de estar altamente agradecidos con Dios y decirle, Señor, lo único que yo quiero es glorificar tu santo nombre. ¿Quiere hacerlo? Hágalo, pero que sea para la gloria de Dios. Glorifique a Dios, hermano, en su espíritu, en su corazón, en su alma, en su oración, en su canto, en su asistencia a la iglesia, en su hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con sus amigos, donde quiera que esté. Todo lo que haga, hágalo glorificando a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Buenas noches.